En Radio Intereconomía, Blockchain Radio. Borramos mitos y formamos en activos digitales. Con la colaboración de eToro.
Esto es Radio Intereconomía y arranca una nueva edición de Blockchain Radio. Javier Molina, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
¿Qué tal, Susana?
Muy bien, ¿tú?
Pues aquí, preparando otro programa lleno de noticias, proyectos. La verdad es que no paramos, ¿eh? En este entorno tan complejo, tener tal diversidad de opciones, pues nos hace sentir que este ecosistema, Susana, pese a lo que se está contando muchas veces por ahí fuera, está muy vivo.
Bueno, hoy cuéntame quiénes nos van a acompañar, cuáles van a ser los temas centrales en los que nos vamos a apoyar para hacer,
pues mira,
este Blockchain Radio.
Vamos a ir con la parte de noticias, con Daniel Ramírez desde BeInCrypto. Luego seguiremos con la importancia de la custodia, lo haremos con Ángel Luis Quesada desde Onis, para ver realmente qué es esto de cuentas segregadas, cómo se pueden evitar estos problemas que tenemos ahora sobre la mesa, qué están haciendo ellos. Luego la parte de formación lo haremos con Miguel Caballero de Tutelus. Vamos a ver qué es esto del Proof of Reserve, qué está pasando con ese fondo de garantía, un poco que nos cuente todo lo que hay por detrás de esas alternativas que desde la parte centralizada se están ahora poniendo sobre la mesa. Vamos a irnos para también la tokenización, en este caso lo haremos con Token City, con Rocío Álvarez, para ver qué proyectos hay, casos que están ya sobre la mesa. Vamos a ver también la importancia de la formación desde la UNED, lo haremos con Alberto Muñoz, que hay un curso sobre criptos y finanzas descentralizadas que está haciendo la universidad a distancia. Vamos también con la importancia de los inversores, una vez más vamos a incidir hoy, Susana, en todo este tema de formación, de diversificación, con Luis Ramírez desde Toro. Veremos un proyecto, Zemcoin, que sale al launchpad de Tutelus, para hacer un poco nada, unas pinceladas de por qué quieren esa ayuda que le han dado. Y por supuesto con nuestro abogado de vanguardia, Joaquín Matinero, veremos pues todo lo que está sobre la mesa con el caso de FTX. Vamos a ver ese Nike que abre su propia tienda virtual en el metaverso. Y acabaremos con Óscar Domínguez de Territorio Bitcoin para anunciar, pues bueno, esa alianza que vamos a tener de Blockchain Radio con ellos.
Bueno, no paramos. Y además hay que recordar que el próximo martes,
exacto,
con el Confidencial,
el
Blockchain Radio va a estar ahí presente.
Exacto. Somos Media Partner y vamos a estar pues entrevistando a todo el sector, yo creo, del ecosistema cripto. Uh-huh. Ayer estaba con Cristina viendo pues todo estos ponentes, ¿no? que hemos conseguido reunir, y me decía, ostras, digo, como pase algo ahí dentro, nos cargamos la mitad del ecosistema, ¿no? Y digo, ostras, digo, viéndolo así me has asustado, ¿no? Pero bueno, al final, pues sí, vamos a tenerlo ahí, vamos a estar presentes. Y luego, además, tengo que comentarte, Susana, que como vamos a crear un espacio virtual, porque aquí hay que predicar con el ejemplo, entonces vamos a tener un espacio virtual en el cual no solamente el día del evento vas a estar por dentro viendo los stands y viendo todo lo que se está haciendo, sino que 2-3 días después tendremos conexiones, charlas, mesas redondas con principales actores. La primera será el 23, de 7 a 8, con Juan Ramón Rayo, con Joaquín Matinero, con la gente de Cryptan, Jorge Soriano. Tendremos también a Marcos Carrera, de Grant Thornton, y estaré yo para moderar todo un poco perspectivas para el 2023. Ya lo colgaremos luego en nuestra página de LinkedIn.
Aquí predicamos con la formación, pero también nos metemos de lleno en los proyectos. Vamos con ello. Arranca esta edición y lo hace con la actualidad de la semana.
Actualidad en Blockchain Radio con BeInCrypto.
Y con Daniel Ramírez Escudero de BeInCrypto. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y Susana. Yo soñando con SBF y el logo de FTX. Lo veo en mis sueños.
Bueno, no me extraña. Oye, tenemos esta semana bastante completita y cargadita. Estamos todos de resaca, con alguna que otra pesadilla, por lo que ha supuesto el terremoto FTX. Aquí, una de los daños colaterales, BlockFi, que tiene fondos atrapados en FTX, ¿no?
Sí. BlockFi ya tenía problemas de antemano. Uh-huh. Y ahí cabe recordar que ellos ya fueron más o menos rescatados por FTX, que les abrió una línea de crédito de $400 millones. Obviamente esa línea de crédito pues se tira a la basura. Y hay que tener en cuenta que BlockFi tenía en 2021 entre 14.000 y 20.000 millones de dólares por parte de los depósitos de los clientes. Así que es bastante relevante el tema. Y bueno, Flori Márquez, su CEO y fundador, hace días decía que no había problemas de liquidez. Y bomba, días después han cerrado los retiros y va de camino a la bancarrota porque tiene fondos atrapados en FTX y eso tiene pinta de que va a durar mucho tiempo así. Así que bueno, lo que queda claro es que los CEOs ahora mismo no son tan de fiar. No sé cómo lo ves tú, Javier.
Sí, yo creo que al final está esto en una situación muy comprometida. Al final me está recordando un poco, Dani, a todo lo que pasó con el sistema financiero, en el cual yo te presto a ti, tú me prestas a mí y al final todos tenemos el mismo problema. Es decir, que al final esas, ¿no?, esas relaciones pues acaban tirando pues esto un poco para abajo y sobre todo pues la credibilidad. Aunque es verdad que aquí también, Daniel, yo me gusta siempre pues hablar de que una cosa es el sujeto, es decir, esos intermediarios, y otra cosa son los criptoassets, ¿no? Aunque también hay que diferenciar dentro de los criptoassets, ¿no? Con lo cual, sí, tema enmarañado, demasiadas similitudes con el mercado financiero, que es la parte que a mí me al final pues también más me ha dolido, si quieres, en toda esta crisis de confianza.
El otro protagonista, segunda noticia de la semana, Crypto.com. ¿Va a ser el siguiente chain de criptomonedas en caer?
Pues todas las papeletas parecen ser que sí, y mucha gente está poniendo su punto de mira y analizando todos los movimientos, y todo es que ha empezado pues con una chapuza, no se puede decir de otra manera. Y es que Crypto.com les pillaron mandando 400 millones en ETH sin querer al exchange de Gates.io. Y bueno, mucha gente pensaba que esto era para engañar sus resultados de Proof of Reserve, pero básicamente al final el CEO de Crypto.com salió para decir se mandó por error cuando se quería mandar la cartera fría y se mandó al exchange porque lo tenían como una dirección ya guardada. Esto, si no estuviese todo el aluvión de noticias de FTX, en mi opinión habría habido dimisiones, porque hacer semejante transferencia sin querer es, un gravísimo error. Así que ahora mismo Dylan Leclerc, un analista de cripto, está mirando todos los parámetros y, bueno, el token de CRO ha bajado muchísimo por la desconfianza que tienen, y ellos tenían pues como un modelo parecido al de Celsius en el cual CRO se utilizaba para pagar los intereses que ellos ofrecen. Así que vamos a ver si los retiros que todo el mundo está demandando, si van a poder llevarlo. Hay muchos parámetros que no puedo hacer ahora en unos minutos, pero bueno, lo único positivo que yo veo de todo este debacle que está habiendo es una noticia gigante, que es que el flujo de salida de los exchanges, de las carteras privadas, están en máximos. Así que parece ser que por fin la gente ha aprendido a las malas, pero bueno, que los exchanges son para intercambiar, que lo hemos dicho millones de veces, y no para custodiar tus activos, que se pueden perder, y para eso existe la bondad de blockchain de tener tu cartera privada. Sí. Así que al fin pasa.
Eso es importante, Dani, lo que comentas. Estaba viendo aquí un gráfico de los balances de Bitcoin, por ejemplo, las exchanges, ¿no? Pues que han pasado de noviembre, si quieres, del año pasado, que estábamos viendo pues 2,34 millones a 1,8 y pico que tenemos ahora. O sea, no es mucho, pero sí que es un buen cambio. Hombre, en porcentaje es un 30%. Pero bueno, que empezamos a ver eso que tú has comentado tantas veces, que hemos comentado de, oye, sé custodio de tus propios activos, y al final, pues eso, utiliza los exchanges como ese mero intermediario, ese puente entre uno y otro mundo.
Y el otro asunto.
Esto va a ocurrir siempre, porque la gente nueva siempre va a dejarlo custodiando ahí, pero las personas que ya han hecho este paso ya no creo que vayan a volver a hacer el mismo error.
Oye, para terminar, el CEO de FTX, ¿por dónde anda?
Pues buena pregunta. Ahora mismo parece ser, hay bastantes sospechas, esto es todo mediante fuentes internas, de que está en las Bahamas detenido. Pero bueno, ha habido rumores desde que huyó a Argentina hasta que también se estaba siguiendo la estela de una avioneta que decían que era él escapándose de las Bahamas hacia Paraguay. Así que novela de crimen total. Y bueno, es que SBF yo creo que va a ser arrestado, y mucha gente está preguntándose por qué está tardando tanto este arresto. Pero es que hay que tener en cuenta que hay muchos movimientos extraños, y bueno, es que SBF fue el segundo CEO donante en cuantía del Partido Republicano, la administración Biden. Posiblemente, en mi opinión, hizo esa donación sabiendo que algún día algo podía ocurrir y a ver si encontraba un refugio político, que honestamente creo que no va a tener una protección por parte de la política ni de la SEC.
Mira, Dani, antes de ya pasar al siguiente invitado, estaba viendo ahora mismo aquí en LinkedIn Guillermo Avellán desde DefiLab, que acaba de sacar un post donde decía que el último informe de reservas de Binance, ¿no?, indicaba que casi el 54% están entre BNB y BUSD, que son tokens de Binance. Es decir, que si miras fuera de esto, solamente entre Bitcoin, Ethereum y USDC, solo hay un 20% del total de reservas. Te lo dejo ahí para que sigas soñando con más temas
madre
de estos.
La velocidad a la que estamos viendo esta semana en el mundo cripto es, increíble. Un Lamborghini, va.
Daniel, lo dejamos aquí. Daniel Ramírez Escudero, un abrazo. Hasta pronto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Crypto Assets en Blockchain Radio, con la participación de Onis, empresa española de custodia para activos digitales.
Y sigue coleando el caso FTX y hoy vamos a ver qué enseñanzas nos deja, qué lecciones podemos aprender. Nos acompaña Ángel Luis Quesada, que es CEO de Onis. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, equipo. ¿Qué tal todo?
Oye, suerte tenerte por aquí porque no hay forma de pillar a Ángel. Está en todos lados recogiendo premios a diestro y siniestro, pero por aquí, Susana, no se le veía.
Bueno, el último fue ayer, ¿no?
Sí, exacto. El último fue ayer, el Empresa Fintech Disruptiva. Y bueno, la verdad es que más que recoger eventos, que creo que es el primero que recogemos, de eventos, que no sé qué ha pasado el mes de noviembre, pero está todo bastante animado.
Ya te digo. Oye, vamos al tema. ¿Qué conclusiones podemos sacar, Ángel? Estáis en una empresa de custodia, decimos esa custodia de nueva generación, de todo lo que tenemos sobre la mesa, caso FTX, cómo al final esas custodias no se estaban haciendo, no las hacían los inversores, ¿no? Correctamente, pero inversores finales e institucionales, aquí ha pillado a todo el mundo. ¿Qué conclusiones sacas?
Bueno, yo creo que la principal o las dos principales conclusiones que habría que sacar es que, por un lado, lo que siempre hemos venido diciendo, hace falta un marco regulatorio que controle esto, que controle a las entidades centralizadas que damos acceso al entorno blockchain. O sea, creo que es necesario que exista una regulación para que situaciones como la de FTX y Alameda no se vuelvan a repetir. Y segundo, lo comentaba muy bien y tenía un artículo muy interesante el CEO de Coinbase sobre la segregación de las piezas. O sea, no puedes ser juez, verdugo y acusado en la misma mesa porque vas a hacer lo que quieras, que es un poco lo que ha pasado aquí. O sea, aquí ha pasado, en otros casos podemos hablar de robos, de hacks, aquí lo que ha pasado es mala praxis en toda regla y un juego bastante feo y bastante, bueno, pues construir castillos sobre la nada y bueno, nos lo hemos creído todos y nos hemos encontrado todos en una situación delicada.
Claro, entonces Ángel, estamos diciendo que vamos hacia un sistema parecido al de los fondos de inversión, que tenemos gestoras por un lado y custodios por otro.
¿Cuál es el problema de eso? O sea, yo pregunto cuál es el problema de mover ese modelo en el que, justo Daniel lo comentaba antes, un exchange es un exchange, no es un custodio. Claro. Y no deberíamos permitir que un exchange sea un custodio. No deberíamos permitir esto. Al final, un exchange tiene unas. Si le permitimos ser custodio y cubrir todas las necesidades, ¿cómo nos podemos fiar de que no esté simplemente haciendo apuntes en cuenta y todo lo demás que sea mentira? O sea, que esté tocando una base de datos. Que no es nuevo. Tenemos el caso de Quadrivax hace años y es lo mismo. O sea, hemos vuelto a caer en el mismo problema.
Claro, pero entonces ahora con Mica eso no se va a solucionar.
Bueno, en parte nos exige, sí que nos exige algunas cosas que permitirían que estas cosas no pasen. O sea, por un lado la segregación de fondos, por el otro lado la transparencia, al custodio como tal no se le permite operar con activos de terceros. Da algo de camino.
Vale, y oye, ¿cómo casamos custodia en una entidad como la vuestra y custodia de uno mismo? Que yo mismo tenga, no sé, pues, ¿qué soluciones hay ahí?
Yo creo, siempre lo he dicho y siempre lo diré, lo bueno que tiene, lo bueno que ha traído la blockchain es la capacidad de elección y la capacidad de acceder a un entorno, a un ecosistema monetario libremente sin necesidad de intermediarios. Es decir, yo puedo tener mi propio blockchain, o sea, mi propio wallet, interactuar con la blockchain de forma directa y olvidarme de la necesidad de un Onis, de un banco o de un exchange. El problema es que esto no vale para todos. Yo suelo decirlo de esta forma, está muy bien, pero yo no puedo decirle a mi padre que tenga un MetaMask o que se compre un Ledger para poder operar de forma segura. Entonces, al final hay casos y casuísticas donde el custodio como tal aporta mucha luz. y aporta mucha capacidad de operativa sencilla, integraciones y luego modelos de negocio que van un poco más allá y que puedes hacer accesibles a cualquier persona del ecosistema, o sea, que no sea del ecosistema. Entonces, hay que convivir. O sea, lo bueno de esto es que podemos convivir y yo no voy a quitarle nunca la razón a alguien que diga que quiere trabajar con su wallet. Al revés, le daré la enhorabuena porque creo que es necesario que tú puedas tener esa libertad.
Totalmente. Bueno, es necesario, es imprescindible. Luis Quesada es de Onis. Muchísimas gracias por acompañarnos y a disfrutar de ese galardón. Enhorabuena a todo el equipo. Un abrazo.
Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.
Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
Miguel Caballero, CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Susana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien. Oye, ayer también tuviste la oportunidad de pasarte por el FinTech Innovation Awards, ¿no?
Estuve además con el amigo Javier Molina, que espero que esté por ahí. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, Miguel, gracias por saludar, ¿eh?
Y nos lo pasamos muy bien, ¿verdad, Javier? Fue muy divertido, estuvimos con muchos amigos y conociendo a algunas personas del ecosistema que, oye, que no uno conoce a todo el mundo, aunque piense que sí. Así que fue una experiencia muy buena.
Sí, sí, estuvo muy bien. Además, ahí vimos a todos los ganadores. Entre ellos, pues, estaba la gente de Onis, estaba la gente de Zihub, curiosamente, luego Evo Banco. La verdad es que muy, muy, muy interesante. Miguel, vamos al tema. Proof of Reserve. Explícame y dime si esto tiene sentido en ese intento, ¿no?, de que esas entidades centralizadas busquen cortafuegos.
Muy bien. Hombre, yo creo que todo lo que vaya dirigido a la transparencia siempre tiene sentido. Evidentemente, las cosas descentralizadas pueden tener un nivel de transparencia y de que no exista un quinto pie al gato, ¿no? Como se dice, pues inevitable. O sea, una cosa es descentralizada, pues es que es descentralizada y punto. En cualquier entidad centralizada siempre podemos pensar que hay movimientos, ya ahora hablaremos alguno de ellos, ¿no? Que bueno, que esto lo tenemos que hacer con pinzas, pero desde luego que CZ, en ese sentido Binance, haya liderado pues una, ¿no?, el Proof of Reserve y el hacer transparente las reservas que tienen a través de directamente dar las direcciones públicas de los contratos donde está el dinero, pues yo creo que es muy bueno. Claro. Ahora bien, que una entidad, podemos decir, pues como Binance, tenga parte de sus reservas en su propio token, bueno, es que casi que es inevitable, ¿no, Javier? ¿Cómo no van a tener BNB si es su propio token?
Claro,
pero ahí... Claro, entonces, bueno, ahí pues podríamos discutir, ¿no?
Claro, es que ahí, Miguel, fíjate, es que estaba viendo DeFi Labs, había sacado ahora mismo pues un post, no sé si lo has visto, donde decía que es el 54% de sus reservas que están entre BNB y BUSD. Es decir, que solo el 20% están en Bitcoin, Ethereum y USDC. O sea, ¿dónde está el límite?
Es cierto,
o sea,
yo
te entiendo lo que dices, pero me parece que 54%... Y si sumas USDT...
Pero bueno, hay que ponerse en la piel de la empresa, ¿no? Es decir, es lógico que actúen así desde una perspectiva de intentar defender también el precio de su token. Al final, el BUSD, aunque sea BUSD, está iba a decir la palabra colateralizado, está pegado. Va a ser la palabra pegado, ya sabes que Javier, que en español queda un poco rara, ¿no? Queda mejor en inglés, es decir, pech. Pero está pegado al dinero fiduciario, a dólares, o sea que realmente aunque veamos BUSD son dólares lo que hay ahí, y bueno, y que tengan BNB pues es evidente, ¿no? O sea, es razonable, por lo menos. Yo creo que la lectura que hago, Javier, porque ayer también estuve en televisión hablando de estas cosas, yo me gusta siempre, y sé que lo habéis dicho en el programa previamente y otros días, y Susana además es de este palo, yo creo que me lo comprará lo que voy a decir, pero creo que hay que hacer un llamamiento a la calma, que oye, que ha habido una empresa que lo ha hecho muy mal, efectivamente, una empresa muy grande que lo ha hecho muy mal, pero todos los indicadores del ecosistema cripto y sobre todo de toda la parte más descentralizada están muy sanos. Bitcoin tiene el hash rate más alto de la historia, la red es más segura que nunca. Una cosa son los precios y otra cosa es la infraestructura, los proyectos, las empresas creando. Entonces, bueno, creo que es importante que diferenciemos ahí entre una empresa que lo ha hecho muy mal, que nos está fastidiando a muchos en el ecosistema, sí. Nos está fastidiando. Pues el caso de una empresa comparado con la industria que estamos creando y que vosotros desde la radio y yo desde la creación de producto y de comunidad, pues oye, nos lo llevamos currando ya muchos años, ¿no? Y no puede ser que porque una persona lo haya hecho mal, pues ahora vayamos a tirar por la borda todo el trabajo que estamos haciendo entre muchos.
Exacto, lo que decía yo antes, ¿no? Que una cosa son los jugadores, que estos pueden ser maliciosos, pero que no tienen nada que ver con el ecosistema, ni siquiera con los criptoassets, que también habrá muchos que pueden no valer nada, pero hay los que sí que tienen valor, y que es una cosa no debe hacernos no perder el objetivo, ¿no? Que tiene todo esto, que es esa nueva economía.
Y que luego tenemos, Javier, todo el mundo de la tokenización basada en subyacentes, ¿verdad? Que conocemos también a través del programa, de todos los proyectos que hemos traído y tal, y oye, que eso está ahí, entonces ayer lo hablaba, ¿no? Con la gente, con los amigos de Rintel, que los conocéis perfectamente. ¿Y qué tiene que ver, ¿no? El token de un inmueble de Miami o de Sevilla con el precio de Bitcoin o del SAM y de FTX?
Es.
No tiene nada que ver. O sea,
sí que es
tecnología, sí, es cripto, sí. ¿Se ve influenciado o se tiene que ver influenciado una cosa por la otra? No.
Muy bien. Pues Miquel Caballero, desde Tutelus, gracias por estas lecciones. Un abrazo, hasta pronto.
Gracias, Susana.
Adiós.
Un abrazo.
Blockchain Radio, aplicaciones y proyectos.
Y les vamos a presentar ahora a Token City. Es una plataforma de gestión integral de activos financieros tokenizados. Digitaliza los activos utilizando tecnología blockchain y además pone toda una infraestructura tecnológica a disposición de otras empresas para que puedan crear sus propios tokens y para que puedan operar con ellos. Rocío Álvarez Osorio es partner y CMO de Token City. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Rocío, nos lo ha dejado Miguel aquí a que lo chutes tú, ¿no? En bandeja. ¿Hay valor? ¿Se puede crear valor con la tokenización más allá de todo este ruido que nos rodea?
Sí, total, total. Se puede crear valor y es lo que hacemos nosotros día a día, ¿eh? ¿No? Con los clientes. Nosotros en concreto, como nos habéis presentado, es nuestro core. Nosotros estamos muy enfocados en la tokenización de activos financieros, ¿eh? Y sobre todo nosotros estamos resolviendo un pain que surgió muy recurrente en el mundo de la inversión y es hacer líquidas posiciones ilíquidas de inversores, ¿vale? Nosotros en principio todo esto surgió, nosotros venimos del mundo de la financiación más tradicional, venimos de un crowdfunding, hemos evolucionado desde un crowdfunding. Y justo pues de un caso muy en concreto, cuando una inversora quiso invertir en una compañía 100.000 euros y nos dijo, bueno, pero ¿y esto lo puedo retirar en cualquier momento? Y claro, pues nosotros directamente le dijimos, pues no es la inversión alternativa en compañías, pues no es una inversión líquida. Y desgraciadamente pues esta inversora acabó invirtiendo en vez de 100.000, 3.000 euros en la compañía, ¿no? Entonces a partir de ahí pues dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos encontrar en el mundo blockchain para solventar este problema? Y es lo que estamos haciendo a día de hoy, ¿no? Ayudar a compañías mediante la tecnología a digitalizar posiciones para que los inversores puedan invertir en activos líquidos.
Vosotros sois una plataforma regulada y os encargáis de gestionar esos activos tokenizados, ¿no? Vosotros diseñáis la herramienta, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Sí, te comento. A ver, nosotros hemos desarrollado toda una plataforma tecnológica para que los propios clientes puedan emitir sus tokens, ¿vale? Nosotros customizamos, se llama el Token Launcher, es un SaaS en el cual pues una compañía que quiera financiarse, es un nuevo canal de financiación, customizamos directamente su página web para que puedan emitir sus propios security tokens, ¿vale? U otro tipo de tokens, ¿vale? Entonces, una vez que ellos emitan esos tokens para poder financiarse, en ese SaaS que nosotros hemos proporcionado, también les proporcionamos lo que es la plataforma de gestión para que quede, si por ejemplo esos tokens que ellos emiten son, por ejemplo, un contrato de préstamo, pues directamente luego hay que ir pagando esos intereses, hay que ir pagando esos principales. Pues esa plataforma de gestión automatiza todos esos pagos a los token holders. Y luego, la tokenización tiene sentido, por un lado, porque ayuda a las compañías a financiarse de una manera más, que tengan comunidades grandes de una manera más ágil, y luego, por otro lado, hay que dar liquidez a esos tokens, y es lo que estamos construyendo. Con el Marketplace de Token City, cada compañía, cada asset manager, puede abrir sus propios mercados para poner a la venta esos security tokens, y por otro lado están los inversores, para poder invertir en una oferta diversificada en activos tradicionales, como equity de compañías, préstamos de compañías, de manera digital, ¿vale? Para poder dar un paso más, un salto más, y poder tokenizar instrumentos financieros y poder listarlos, estamos montando un exchange en Suiza, ¿vale? Para poder crear ese exchange de security tokens. Y ahora, pues justo estamos entrando en el sandbox para poder montar un exchange de security tokens que representen instrumentos financieros, acciones, bonos o participaciones en fondos de cualquier compañía europea, ¿vale? Y eso, pues en principio estará, lo tendremos disponible pues a partir de a finales del 23 o principios del 24.
Eso, ¿vale? Rocío, va en línea con el pilot regime, ¿no? Entiendo que os queréis posicionar en esa pata.
Sí, exacto. Nos queremos posicionar en esa pata y al final convertir a TokenCity pues en un agregador de mercados. Claro, vas a tener el agregador de, yo como inversor pues voy a poder entrar en el exchange de token, donde se listan pues acciones, bonos o fondos de compañías europeas. Voy a poder entrar en el exchange de Suiza, donde se listan otro tipo de activos, o voy a poder entrar en los diferentes markets que están creando las propias compañías o asset managers dentro del market de TokenCity. ¿Vale?
Y oye, Rocío, una última pregunta. ¿Cómo convive todo esto con el mercado clásico? Es decir, ¿por qué a lo mejor una startup que, oye, entiende esto, la tokenización, va a ir vía una STO token, o sea, con un token, o no se va, o se va a ir a, no sé, a BM Growth o a Euronext? ¿Dónde está ahí un poco los motivos?
Pues, a ver, lo maravilloso de este mundo es que cuando tú emites un token, nosotros, por ejemplo, también incluso emitimos tokens híbridos, ¿vale? No solo te estás dirigiendo, o sea, tú puedes emitir tokens que representan derechos económicos, uh-huh, y te puedes dirigir a un segmento de inversores más profesionales, ¿no? Que están acostumbrados, business angels, por ejemplo, a invertir en esos perfiles de activos. Pero lo maravilloso de este mundo es que las compañías pueden empaquetar directamente en esos tokens valor para poder ofrecerlo, uh-huh, a otro segmento de su comunidad y poder captar financiación. Pongo un ejemplo muy rápido. La primera STO que lanzamos fue una compañía de gaming en Web3 y justo tokenizaban un préstamo convertible. Y el inversor que entraba a vencimiento podía decidir en convertir ese token en tres cosas diferentes, ¿no? Uno de ellos en convertirlo en capital y entrar como socio, otro de ellos convertirlo en NFT del propio juego o convertirlo en el futuro utility token que iba a lanzar la compañía. Entonces, tú te estás dirigiendo a diferentes segmentos de inversores. O sea, es decir, por un lado, pues, quien entra como socio, pues un inversor más tradicional o más profesional. El que entra en NFT, pues seguramente está entrando porque quiere al final acceder pues primero a ese NFT. Y luego el utility, pues estás entrando en un perfil inversor más cripto, ¿no? Entonces, puedes diversificar perfectamente a los diferentes segmentos que te vas a dirigir respecto a tu comunidad, aportando diferente valor.
Pues Rocío Álvarez Osorio, desde TokenCity. Te tienes que venir más veces para hablarnos de otros casos tokenizados y seguir formando y educando a todo el ecosistema financiero sobre las ventajas y por qué y cómo tokenizar. Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Perfecto, hasta
enhorabuena,
pronto.
Gracias
por la oportunidad. Venga, un abrazo.
Ideas de inversión en Blockchain Radio, con la participación de Rental, la plataforma de inmuebles tokenizados.
Desde Blockchain Radio siempre hemos insistido en la formación y hoy la formación nos lleva a la UNED. Alberto Muñoz Cabanes es director y profesor del curso sobre criptomonedas y finanzas descentralizadas de la UNED. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Oye, ¿qué estáis haciendo desde la UNED para formar, para educar en criptoeconomía?
Bueno, pues hemos lanzado ni más ni menos que un curso de experto universitario en criptomonedas y finanzas descentralizadas, lo que sería el famoso DeFi. Básicamente lo hemos lanzado, ya es la segunda edición, de hecho, de este año, y lo hemos lanzado por, motivado sobre todo por esa falta de formación que hay en general sobre temas financieros en nuestro país, pero sobre todo además, claro, en el caso de las criptomonedas, que son un fenómeno relativamente nuevo, pues ahí se acusa aún más esa falta de formación, ¿no? Entonces, bueno, nuestro objetivo básicamente es que los estudiantes que se apunten a este curso, pues entiendan cómo es el funcionamiento de las criptomonedas, para qué sirven realmente, de dónde vienen, qué problemas resuelve, por ejemplo, el lanzamiento de Bitcoin y el paper que lanza Satoshi Nakamoto en su momento, ¿no? ¿Qué relevancia tienen las criptomonedas? ¿Qué proyectos hay? Uh-huh. ¿Para qué sirven? También qué riesgos tienen, tanto desde un punto de vista más informático, en el sentido de, bueno, de ataques y de hackeos contra lo que es una cadena de bloques, pero también revisando todo el aspecto de las estafas asociadas a criptomonedas, que es un punto bastante importante.
Y Alberto, ¿cómo ves el momento actual? ¿Cuál es tu impresión de lo que está sucediendo? Aprovechando que estás en la formación, que estás también con sistemas predictivos, todo es lo que estás haciendo ahí. ¿Esto era previsible? ¿Podríamos haber previsto esta hecatombe o no?
Esto era un cisne negro y además similar a casos como el de Enron o el de MD Trading, donde aparentemente todo estaba bien, todo se veía perfectamente. De hecho, FTX era, ya sabéis, el tercer exchange del mundo, y sin embargo, de repente, claro, si uno maquilla las cuentas y oculta la información, ya puedes tener el mejor modelo predictivo del mundo, que situaciones como estas no puedes predecirlas, evidentemente. Si los datos son erróneos, la predicción también lo es.
Muy bien. Alberto Muñoz Cabanes, enhorabuena por esa labor que estáis haciendo. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Adiós. Muchas gracias.
Blockchain Radio, innovación y formación a la vanguardia.
Y una de las lecciones que también, o una de las enseñanzas que también nos deja este caso de FTX y el desplome último de muchas criptomonedas, es la necesidad de diversificar. Luis Ramírez, desde eToro en España, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Susana, hola Javier, muy buenas tardes. Qué placer saludarlos nuevamente.
Si tuviéramos que realizar la lista de los 10 mandamientos a la hora de invertir en criptomonedas, en el número 1, en el número 2 estaría el de... Bueno, el número 1 diría formación y el número 2 diversificación, ¿verdad?
Sin duda alguna, Susana. De hecho, vamos a hablar un poco sobre diversificación hoy, que la parte, digamos, de la diversificación es uno de los elementos más críticos de una estrategia de inversión. Tenemos que tener en cuenta que cuando distribuimos las inversiones en varios tipos de activos, aumentamos la probabilidad de que una parte de las inversiones pueda tener una rentabilidad positiva en momentos en que otras puedan registrar, en este caso, caídas. Por ejemplo, los inversores, de hecho, suelen dar, que este es un punto muy interesante, porque los inversores solemos dar mucha más relevancia a la diversificación cuando los mercados están inmersos en un momento bajista. Mientras que nos olvidamos de la importancia de este tipo de estrategias o estructuras cuando estamos en un mercado alcista. No obstante, vamos a poner ese énfasis en este punto, que es fundamental diversificar las carteras, sea cual sea el tono de las bolsas.
¿Cuáles serían las pistas para no perderse en estos momentos de tanta volatilidad y tan poca visibilidad, Luis?
¿Cuáles serían las pistas? Bueno, ahí, por ejemplo, vamos a traer a colación lo que es el ejemplo del caso de Meta. Por ejemplo, en el caso de Meta, los ejecutivos de la empresa tomaron la decisión de llevar la compañía a un nuevo nivel, por ejemplo, lo que provocó que las acciones cayeran a niveles del 2015. Imaginemos que el inversor tenía una cartera construida desde entonces, con más del 50% en exposición en Meta y sin diversificar. El inversor habría perdido la inversión de los 7 años anteriores. Entonces, acá lo importante es que los inversores tenemos que ser honestos con nosotros mismos y que sepamos que si del 100% de nuestro portafolio el 80% está invertido en una sola compañía, la exposición es alta y el riesgo es elevado.
Oye, Luis, última pregunta. ¿Están siguiendo los inversores minoristas esas estrategias de diversificación o están súper concentrados en Meta, por ejemplo?
Claro, no, acá por ejemplo nosotros, según los datos de la edición del tercer trimestre que lanzó eToro del Pulso del Inversor, muestran que los españoles están invirtiendo en activos diferentes. Por ejemplo, el 58% afirmó tener efectivo, otro 56% en valores nacionales, un 41% en criptoactivos y otro 40% en bonos nacionales. aunque también muestran exposición en sus carteras a otro tipo de activos. Uh-huh. La parte de los sectores, Javier, por ejemplo, el preferido de los inversores minoristas en España fue el financiero, seguido por el tecnológico y luego el energético. La verdad que dato bastante interesante lanzó este estudio el último trimestre.
Muy bien, estupendo. Pues Luis Ramírez desde eToro, gracias por ponernos al día. Un abrazo.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
Caso práctico en Blockchain Radio.
Hace unas cuantas semanas les presentamos ya ThemeCoin, la primera plataforma tokenizada del sector de la industria de la movilidad eléctrica. Y hoy tenemos novedades. Borja Moreno desde ThemeCoin, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Oye, Borja, recuérdanos, nada, en un minuto, ¿qué es ThemeCoin? ¿Qué pretendéis con este proyecto?
Hola, Javier. Pues mira, ThemeCoin es como un TripAdvisor de puntos de recarga de coches eléctricos. Para tú antes, cuando ibas a un restaurante, pues no tenías nada, y ahora con TripAdvisor ves qué tipo de restaurante es, si puedes reservar y demás. Y pues en la movilidad eléctrica pues estamos haciendo lo mismo. Tú con nuestra app vas al sitio y decides si el sitio hay un parque cerca, si hay restaurantes, si es un sitio seguro para dejar el coche por la noche, si es family friendly, si es caro, si no, si es gratuito la carga. Entonces pues generamos toda esa información para que la experiencia de usuario sea más para propiciar una movilidad eléctrica más fácil.
Vale, oye, pero ahí tienes un problema que veo inicial, y es que estás en una etapa de crecimiento, es decir, todavía no hay tantos puntos, ¿no?, de recarga. ¿Cómo gestionas todo esto? Aunque es verdad que cada vez más, pero ¿cómo es compatible, ¿no?, el que el proyecto vaya tirando, ¿no? Aquí la adopción ya no es del usuario, que vamos, me parece súper interesante y soy el primero que lo va a hacer, porque tú te vas al Carrefour y tienes un punto de recarga gratuito y el otro ya lo dejé aquí en un parking y vamos, me costó casi 5 euros, ¿no? Y dije, joder, es que sale más, sí, ¿no? Sale más caro. Entonces,
bueno,
¿cómo conviven ambos
crecimientos? Hay un crecimiento exponencial, o sea el para que te hagas una idea, en 10 años se transformó la industria del caballo al coche de combustión, ¿no? Hay una foto en 1900 en la Quinta Avenida de Nueva York donde sale un caballo y todos los demás son coches de combustión, y 10 años después eran todos coches de combustión y había un caballo. Entonces eso mismo va a ocurrir, tú ya verás que todos los anuncios son de coches eléctricos. Sí. Para el 2035 tienes que tener no se van a poder vender coches de combustión en Europa, ya es una realidad, ha sido aprobado por la Comunidad Europea. Y entonces, pues bueno, esto está... el que se compra un coche eléctrico hoy, un coche de combustión, va a tener difícil venderlo.
Claro.
Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues lo primero que hemos hecho ha sido lanzar nuestra aplicación en 11 países. ¿Por qué? Pues porque como España va un poquito a la cola en cuanto a movilidad eléctrica, pues ya está funcionando en Noruega, donde el 60% de los coches son eléctricos, vale. En UK, en Alemania, en Francia, ¿no? Y en otros países.
Claro. Entonces ahí sí que te hace más sentido, porque ahí ya no tienes que esperar, ¿no?
Aquí en España el porcentaje es muy pequeñito, ¿no?
Claro, pero si al final te diversificas, ¿no? Que es lo que hacéis, ¿no, Borja? Con esa idea, ¿no?
Sí,
de salir fuera.
Pero no te creas, porque yo llevo viajando en España en coche eléctrico ya pues como 6 o 7 años, ¿eh? O sea, que yo he viajado por toda España con mis 3 hijos y en un coche 100% eléctrico, ¿eh? Pero bueno, total, la verdad que estamos a tope. Nos han dado una ayuda de 300.000 euros del Ministerio de Transición Ecológica, o sea que estamos súper contentos, a fondo perdido, o sea, fíjate qué maravilla. Acabamos de cerrar un acuerdo con AV, que AV es la Asociación de Usuarios de Coches Eléctricos. Entonces, como el objetivo de ambos es el mismo, ¿no?, que es impulsar la movilidad eléctrica, en nuestro caso a través de la gamificación con nuestro token, o cuando tú das información sobre un cargador concreto, te recompensamos con 5 coins, ganas 5,6 coins, que es 1,5 euros. Luego esos 5 coins los puedes utilizar para comprarte una moto Belka y te hacen un 15% de descuento, puedes dar un curso de blockchain en tu Telus, puedes hacer diferentes cosas. Entonces, esta Asociación de Usuarios de Coches Eléctricos Española ha visto que tenemos un potencial muy bueno para impulsar la movilidad eléctrica y ha informado a todos sus 5.000 usuarios de que se descarguen nuestra app. Y aparte les vamos a hacer un airdrop a los primeros 300 usuarios.
Claro. ¿Eh? Y ahora, Borja, y ahora estáis en el launchpad de Tutelus. ¿Qué estáis buscando? Cuéntame.
Pues mira, estamos justamente en este momento, acabamos de lanzar el Launchpad, está disponible a 12 céntimos, luego va a salir en enero a un precio de 25 céntimos. Ha habido mucha gente ya, muchos tutelianos que compraron en lo que fue la venta privada del toque, así que bueno, los que no pudieran entrar en esa venta privada, que fue un grupo muy cerrado, que claro, se animen, porque tienen ahora mismo la oportunidad de entrar al token a 12 céntimos, y que no esperen a última hora porque lo mismo se quedan fuera, porque luego va a querer entrar todo el mundo a la vez. Entonces, es simplemente entras en tutelus.io, tienes que tener TUTS, por supuesto, si no, no puedes generar energía para invertir. Seleccionas una facción, es muy sencillo, en verdad tardas menos de un minuto en hacer la operación, ¿no? Y puedes fondear el proyecto con la inversión que a ti te venga bien. Claro. Creo que es a partir de 200 euros por ahí.
Y Borja, ¿dónde vemos el white paper, dónde vemos la hoja de ruta, dónde vemos los riesgos?
Pues mira, en Zencoin, ¿no? Zencoin es Zero Emission Coin, con dos E's, Z-E-M Coin, .com, ahí tenemos todo lo relacionado con movilidad eléctrica, y luego ahí tienes pinchas en Zencoin Token y se abre el white paper de Zencoin, donde ya habla de los tokenomics, en ambas web, ahí está el roadmap y vamos contando un poco todo cómo vamos y cómo va evolucionando todo.
Pues Borja Moreno desde Zencoin, muchísimas gracias por ponernos al día y a seguir quedando y creciendo. Un abrazo.
Muchísimas gracias, un saludo.
Adiós.
Blockchain Radio, actualidad, información y rigor.
Y la parte legal corre cada semana a cargo de Joaquín Matinero desde Roca Union. Kim, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ana. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo
Oye,
estáis?
Bien, la semana que viene te vemos, ¿no? Vienes al evento del Confidencial.
Hombre, yo no me lo pierdo por nada. Después del trabajazo que está pegado Javi, ¿cómo no vamos a estar?
Y además Joaquín tiene ahí varias ponencias. O sea que
¿tienes varias, Kim?
Sí, va de estrella invitada, ¿eh?
No me digas.
No. Bueno. Hombre, a base de estar cada semana aquí, pues al final me llevo algo, ¿no?
A ver, que llevar a los mejores. O sea,
al final te
yo
ha enredado
solo
para que.
Oye, Joaquín, bueno, vámonos. Caso FTX. Oye, que hoy salía que tenía licencia como entidad de servicios de inversión en Chipre. ¿Cómo se come esto?
Bueno, sabemos que cada país funciona de su manera. Aquí en España sí que se estableció pues la obligación de registro en el Banco de España, pero cada país de la Unión Europea, hasta que no tengamos una ley uniformada, pues intentaban pues cada uno funcionar a su manera, ¿no? Y ahí pues en Chipre, que sabemos que es una de las jurisdicciones más pro cripto o que menos obligaciones de información, pues se utiliza la marca de un tercero para intentar comercializar, aunque, bien es dicho, que la finalidad de una empresa de servicios de inversión no es la de hacer de exchange.
Claro, efectivamente. Y oye, lo hablábamos antes de pasada con Ángel desde Onis. ¿Cómo va a impactar MiCA en todo este caso FTX? O sea, ¿qué se va a poder evitar desde un punto de vista legal con lo que se viene, con lo que tenemos ahora mismo pues ya previsto para 2023?
Primero, el tema clave, todos los proveedores de servicio cripto, ya sean exchanges, custodios o mixtos, van a tener que pasar por el procedimiento de autorización, los que ya están funcionando pues irán más rápido, pero si sucede un caso de alteración de mercado, de apropiación de los criptoactivos de los consumidores o el bloqueo de los mismos, el primer paso que establece el artículo 56.1f de MiCA es la retirada automática de la licencia, por tanto dejan de operar. Entonces, aparte de los sistemas de solvencia, control, que deberán de ir acreditando al regulador europeo, que ahí se verá si la solvencia es la que es, o, por otro lado, pues quedarán sin funcionar y un poco a continuación también a niveles de solvencia, que aún no está explicado 100% cómo se va a acreditar esta solvencia, porque esta mañana hemos visto cómo Binance tiene su portfolio y la gran mayoría es en su propio token, que también da cierto recelo.
Claro, claro. Y, oye, ¿cómo al final ves tú que estás en ambos mundos, en la parte legal, con lo que se nos viene con esa regulación, y estás en la parte operativa, ayudando a proyectos a salir adelante en toda esta tokenización? ¿Cómo está afectando esto con lo que tenemos sobre la mesa? Porque hay como esperanza de MiCA, que se nos regula, pero luego te encuentras con este contexto de mercado. ¿Cómo conviven ambos mundos?
De buenas a primeras, ha habido una frenada en seco desde el pasado miércoles-jueves, que ya empezábamos a escuchar la potencial compra de Binance FTX. hasta, como digo yo, los economistas más acérrimos otra vez cuestionando el valor de las criptomonedas y el sector. Tanto vemos, por un lado, a nivel de proyectos que están un poco a la espera de cómo va a ir todo, pero por otro lado sí que estamos viendo a los proyectos más evolucionados o con ya cierto nivel demostrando robustez, intentando crear estructuras más sólidas, y con MiCA, que dentro de poco, por suerte, ya va a estar aprobada, pues creo que vamos a ir a un sistema más de protección, sobre todo el consumidor, del pequeño, ¿no? El inversor de grandes volúmenes siempre accede a un riesgo mucho más elevado. Pero creo que nos iremos ahí un poco creando estas protecciones, como hasta podría ser un poco como hizo MiFID en su día, después de todo el tema Madoff, pues vamos viendo cómo esta regulación va a establecer unos límites y dar pues ciertas barreras de confianza.
Claro, y Joaquín, ¿vamos a ver más STOs que en otro tipo de emisiones, como también respuesta a todo esto?
Yo creo que sí, pero no porque sea aquí ni un pitonizo ni tenga la visión del pozo del café.
No, sino por ir con más seguridad.
Primero, por la gente invierte en aquello que entiende, y las STOs no es nada más que la emisión de deuda. Una deuda, ya sea participativa o no participativa, pero que ya tiene un rendimiento, ya sea en formato token o tradicional. Pues yo creo que va a ser una forma de financiar. No obstante, si hay proyectos que van a ir a hacer la ICO porque tienen una utilidad y realmente este token se utiliza, ahí sí que ya estamos empezando a ver operaciones mixtas. Cuando hablo de operaciones mixtas, es un levantamiento de capital al uso, pero que se le da una opción también a comprar tokens en una venta privada. Por tanto, es un crecimiento orgánico a nivel de sociedad, ampliación de capital, y por otro lado, la compra del token para su propia utilidad, y que si el día de mañana el token cotiza a un valor superior, pues puedes tener un mayor. Y entonces se abre la vía a distintos tipos de inversores.
Claro, claro. Oye, para acabar, última pregunta, ya saliéndonos un poco de toda esta pata más regulatoria, he visto que Nike abre su propia tienda virtual para el metaverso. ¿Qué te dice todo esto, Joaquín?
Bueno, vemos que con Polygon pues están trabajando muy bien. Polygon ya hizo sus primeros pinitos con Instagram y ahora vemos como Nike posiciona su primera tienda para comprar activos digitales, pero el punto novedoso, que no tienes que entrar en ningún metaverso, sino que lo haces directamente en la página de Nike, que es lo que siempre comentamos Javier, Susana, de hacer las cosas para la gente que no tiene aún el conocimiento, y a partir de aquí pues dar acceso a ventas privadas, con celebrities y demás, para comprar también en formato físico. Yo creo que al final buscaremos esta conexión, ¿no? Poder tener unas zapatillas únicas en el mundo virtual, pero que a la vez yo pueda adquirir unas en formato físico que sean exclusivas o que estén firmadas por un artista para tener este enganche, ¿no? Que siempre ha existido.
Con lo cual vamos a pasar de OpenSea a tiendas virtuales de cada una de las entidades que quieran participar en este entorno digital.
Creo que OpenSea hizo un muy buen trabajo de entrada, pero si realmente el metaverso, que aún es nunca mejor dicho una quimera para hacer que es lo que será y cuánto sabrán, pero ahora mismo las marcas comerciales sí que empezarán a vender activos digitales y activos físicos. Por ahora aún estamos en un formato un web 2, que llegaremos a un web 3 seguro, pero no podemos de quedarnos que ahora mismo quien tiene fuerza es la marca real que va a entrar en un mundo digital.
Muy bien. Kim Matinero desde Roca Union. Nos vemos la semana que viene. Cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, chao, chao.
Blockchain Radio. Actualidad, información y rigor.
Y el broche final lo ponemos con Óscar Domínguez, que es fundador de Territorio Bitcoin. Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susana.
Oye, ¿qué hacéis en Territorio Bitcoin? Yo creo que os conocía antes que Javier, ¿eh? Que te
sí,
dije
seguro,
que yo
seguro.
Soy fan de los bueno. podcasts. Sí, os descubrí escuchando podcasts y me encantan, enganchada.
Qué bueno, Susana. Bueno, pues te cuento un poquito, si quieres, así por encima. Nosotros uh-huh. somos Territorio Bitcoin. Nos creamos en 2014. Bueno, conocí Bitcoin un poco así de rebote. La verdad es que me llamó tanto la atención que sin tener conocimientos de ello, bueno, pues me lancé un poco a intentar informar y, por qué no, también a formar y a divulgar todo esto que tiene que ver con las criptomonedas, con la tecnología blockchain, la Web3 o los NFTs, porque, bueno, imagínate que en estos últimos años todo lo que ha cambiado este mundo, ¿no? Entonces intentamos estar siempre puestos al día e informar de todo lo que va ocurriendo en este ecosistema.
Uh-huh. Oye, tenéis evento el próximo día 24, ¿no? El jueves que viene.
Sí, correcto. Tenemos un nuevo evento con la comunidad blockchain de Málaga. que es el próximo jueves 24, lo tenemos de 6 a 9 de la noche, será en el Polo Digital. El Polo Digital, para las personas que no lo conozcan, bueno, pues es el centro de emprendimiento más grande de Málaga, y venimos realizando eventos con esta comunidad desde 2016. Lógicamente tuvimos que parar los 2 años de pandemia, pero retomamos en marzo y volvemos ahora en noviembre.
Y ahora nos damos la mano, Blockchain Radio y Territorio Bitcoin.
Así es, así es. Óscar.
Redoble sí, de tambores, Javier. Por favor.
¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. ¿Qué ideas tenemos? Esa información independiente que vosotros tenéis desde 2014, nosotros, que la tenemos también desde 2020 empezamos. ¿Qué podemos hacer ahí?
Bueno, Javier, lo primero, buenos días y muchas gracias, ¿no?, por esta oferta de colaboración, que creo que va a ser interesante. Bueno, yo, como te comenté un poco, la intención que teníamos desde Territorio Bitcoin para Blockchain Radio, pues era informar, ¿no?, sobre los eventos más importantes que se están celebrando, pues bueno, pues en todo el mundo, y en especial todos los que se hacen en habla hispana, ¿no? La intención es, como te digo, contar, informar y que, bueno, pues las personas puedan tener esa información de primera mano de la actualidad de los eventos, ¿no?
Exacto,
todo este ecosistema.
Porque ahí lo que dijimos un poco, Óscar, es que al final se trata de unir aquí fuerzas para intentar esa divulgación inteligente, esa divulgación seria, ¿no?, que es la que estáis haciendo, la que estamos haciendo, y entonces de la mano pues conseguiremos que la adopción sea eso, adopción, pero adopción inteligente, mucho más lenta que no todo esto que se nos vendió, ¿no?, de CryptoBro y demás. Ahí no vamos a entrar, no entráis vosotros, no entramos nosotros, pero sí que con esa, ¿no?, con esa idea de ese partnership pretendemos pues justo eso, ¿no?, pues divulgar, que la gente entienda pues qué es la custodia que puede hacer uno mismo, y de esa forma pues no, pues avanzar en este entorno de activos digitales.
Pues iremos contando contigo, nos irás informando y poniendo en el radar esos eventos clave para toda la comunidad cripto y blockchain. Formación, educación y también tener aquí proyectos de relevancia. Óscar Domínguez, fundador de Territorio Bitcoin, nos damos la mano durante mucho tiempo. Bienvenido al ecosistema Blockchain Radio. Gracias.
Estupendo, muchísimas gracias a
gracias,
vosotros.
Gracias, adiós, Óscar. Bueno, que se ha ido, volado.
Como siempre, pero ves, hay tantas cosas que es que si tuviésemos 2 horas más, 2 horas que hablábamos aquí con más gente del ecosistema, ¿verdad? Que se trata justo de
bueno,
eso, ¿no?
No provoques, con 1 hora es suficiente, porque hay que dejar con ganas de más.
Déjame que le dé una vuelta.
Bueno, no. Señoras, señores, gracias. Que disfruten. Recuerden que el próximo jueves les esperamos aquí a las 2 de la tarde en Radio Intereconomía, y mientras nos pueden seguir en blockchainradio.es, en Apple Podcasts, en iVoox y en Spotify. Gracias y hasta la semana que viene.
La inversión en criptoactivos no está regulada. Puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.